da la impresión de que la expresión ayuda humanitaria no alcanza a expresar lo que en realidad es una correspondencia, ¿no? Lo que en realidad es una retribución. México ha recibido de Cuba en muchas oportunidades la siempre solidaria presencia de su gobierno, de su revolución, pues no solamente en asuntos médicos, no solamente en asuntos de ciencia, no solamente en orientación y asistencia deportiva, también desde luego en lo que implica un proyecto de formación académica mexicana, donde Cuba siempre ha sido una contribución fundamental con sus invaluables teóricos y académicos. En fin, de modo que lo que México hace hoy respecto a esta ayuda humanitaria no es más que ser, pues
correspondiente
con un deber, ¿no? Con una deuda fraterna, que es asistir a un hermano cuando éste está en condiciones duras, ¿no? De modo que hay una reciprocidad clara del gobierno mexicano a estas horas, tratando de auxiliar a Cuba en tres o cuatro aspectos que son de emergencia profunda, porque Cuba está padeciendo por culpa del bloqueo criminal, como bien lo dijiste, por parte de Estados Unidos, la carencia incluso de oxígeno para atender a sus enfermos del COVID ahora mismo, ¿no?
Sí.
Entonces, aún teniendo plantas o teniendo infraestructura, Cuba tampoco puede adquirir las refacciones, no puede darle mantenimiento a sus equipos, está teniendo problemas de abastecimiento eléctrico por no tener combustible, y por lo tanto México está aportando petróleo, y en fin, y así podríamos recorrer insumos muy básicos que son para echar a andar estructuras o infraestructuras necesarias para atender a enfermos, para atender, digamos, urgencias que no pueden postergarse, por eso son urgencias, ¿no?
¿Cómo se lee la posibilidad de que Estados Unidos, pregunto Fernando esto, sancione también o tome represalias de alguna manera con López Obrador en México? Porque no debe haber sido una decisión sencilla en este momento donde gran parte del mundo está cuestionando, como nunca antes recuerdo, por lo menos, este bloqueo de Estados Unidos a Cuba.
Bueno, la respuesta que da México ahora mismo a esta preocupación es que no se trata solamente de México, hay 184 países, claro, de la ONU que han solicitado una y otra vez en los años recientes que cese ese bloqueo criminal. México hoy cuenta con esa reserva política de primerísimo orden, repito, es una declaración de Naciones Unidas hecha recientemente en el que 184 países repudian al bloqueo. Tanto que hay un concierto internacional de repudio, por supuesto eso da cobijo a la asistencia que México está ofreciendo, y que también está ofreciendo a Nicaragua y que también está ofreciendo a Bolivia. En este momento, además de la estructura jurídica que hay, jurídico-política y diplomática que hay para este acuerdo, están las relaciones históricas con México, y además hay un mensaje en este envío que no está yendo en lanchas deportivas, está yendo a bordo de barcos militares mexicanos. Y esto tiene también un mensaje simbólico muy potente, porque está advirtiendo que es una decisión de Estado que está protegida y resguardada por el propio ejército mexicano. De manera que, te repito, hay una múltiple coincidencia de factores, tanto diplomáticos como militares, como políticos y como humanísticos, que bueno, habrá que ser absolutamente insensato para oponerse a esto, ¿no?
Fue el mismo Manuel López Obrador quien calificó de medieval e inhumano el bloqueo de Washington contra Cuba, ¿no? O sea, realmente ha tomado una postura muy clara, muy precisa y contundente en esta oportunidad.
Sin duda, y ha sido producto de una reflexión. No se nos olvide que en México, a lo largo de toda la historia de las relaciones durante todo el siglo XX, nunca rompió relaciones con Cuba, no ha tenido nunca una fricción en las relaciones entre los gobiernos, y eso tiene un peso específico en López Obrador, porque él recoge también una tradición política y diplomática importante con la que México se ha sostenido una relación con Cuba fundamental. es una decisión que tiene una envergadura política, sí, pero también tiene otra envergadura que es histórica, ¿no? Que a mi entender, a la realidad política de México hoy le sirve de mucho porque nos educa, porque nos pone en claro que tenemos que revisar todas las estructuras, digamos, de las tensiones políticas internacionales, que no debemos aceptar nunca más que un imperio nos imponga sus caprichos a como dé lugar, y que además tenemos que revisar los instrumentos con los que contamos. Y López Obrador, además de no obedecer a esta locura del bloqueo contra Cuba, además está proponiendo que se revise la propia OEA, ¿no? Que la estructura de la OEA se ponga a revisión, porque ha sido un organismo que sencillamente no solamente no ha servido para superar problemas en la región, sino al contrario, los ha agravado, los ha llevado a extremos insoportables, como ha sido el caso de Bolivia recientemente.
Totalmente. Fernando, ¿y cómo es el vínculo del pueblo mexicano con el pueblo cubano frente a esta decisión de enviar cargamentos? Porque aquí, por ejemplo, en Argentina, estamos quienes, cuando se envía una ayuda humanitaria, celebramos; cuando la recibimos, aplaudimos claramente, pero también están aquellos y aquellas que dicen, estamos ayudando a quien no se lo merece. Siempre hay en todas partes, ¿no? ¿Cómo es ese vínculo entre el pueblo mexicano y el pueblo cubano?
En ese nivel de pueblos, hoy por hoy es una celebración. Puedo decírtelo porque todos los días veo distintos frentes de organizaciones que están participando. Una cosa es que el presidente López Obrador haya organizado y llevado a la práctica este discurso de solidaridad en los hechos, pero otra cosa es que hay cientos de organizaciones de Casas de la Amistad México-Cubanas, que las hay por todo el territorio mexicano, y hay además asociaciones, coloquios, encuentros de participación binacional entre México y Cuba, los que más conozco en los mundos científicos y académicos. Hoy por hoy es una celebración que lo que está proponiendo es no solamente establecer y hacer público el agradecimiento mutuo, sino profundizar justamente la situación para avanzar en otros muchos campos en los que es necesario proceder. Te digo uno muy concreto que escuché hace unas horas, que es que México tiene todavía un problema, un resabio profundo de analfabetismo en sectores populares muy amplios. Entonces, con los métodos cubanos es crucial que podamos en muy poco tiempo levantar la bandera de país libre de analfabetismo, como lo han hecho Cuba, como lo ha hecho Venezuela, como lo ha hecho Bolivia y como lo ha hecho Nicaragua, ¿no? Que son los únicos países en América Latina que tienen la bandera reconocida por la UNESCO de países libres de analfabetismo. En eso Cuba ha sido una gran contribución que se ha aprovechado en distintas zonas del continente, y creo que hoy es una oportunidad más de aprovechar, te repito, este aporte cubano y reconocer que más allá de la coyuntura de la crisis que hoy se vive, hay una larga agenda de colaboración que podemos cumplir entre México y Cuba, y eso, te repito, tiene un tono de celebración ahora mismo, porque pone en su lugar una actitud humana, una actitud fraterna que no debe haberse sacado nunca del escenario político, ni en las relaciones de México con Cuba, ni en ninguna otra relación.
Y más aún en un contexto de una pandemia que nos azotó a todo el mundo, ¿no? Más allá de los recursos que pueda tener un país o un continente y otro, nosotros decimos a diario, hay países que han acumulado, como Estados Unidos, cantidades de dosis para toda la población, para los que van a comprarla, para las generaciones futuras, sabiendo además que van a tener que tirarlas en algún momento porque se van a vencer y no pueden tener ese gesto humanitario. Estoy hablando de los gobiernos, ¿no? Anterior y por ahora el presente también, de poder salvar a gran parte de la humanidad con esa ayuda, o los países que acumulan las patentes de la fabricación o la producción de las vacunas. Realmente duele, creo que mucho más en un contexto de pandemia, ¿no? Y ver que un Cuba tan hostigado permanentemente por ese país tan poderoso tiene cero analfabetismo, tiene una de las mejores saludes públicas del mundo, no padece hambre, como decía el otro día alguien, pueden tener apetito de algo rico, ¿no? De algún caramelo, un chicle, que es algo que buscan mucho y demás, pero no tienen hambre. eso debe ser como la mosca en la sopa para el primer mundo, ¿no?
Imagínate, nosotros no podemos ser cómplices de una aberración como esta que es el bloqueo, ¿no? Cuba hoy por hoy es la vanguardia científica en materia de producción de vacunas, ¿no? Entonces, frenarle a un país su derecho a desarrollar su ciencia y además de beneficiar a toda una región, todos los países del Caribe, serían directamente beneficiarios del avance científico cubano si no se estuviera frenando el desarrollo y la producción de las vacunas. Este es otro de los temas con los que México ha venido estableciendo con Cuba convenios y acuerdos de profundización en los vínculos, porque el avance de la investigación científica, la aprobación de la Abdala y la promesa geopolítica que implicaría tener desde Cuba una gran generadora de vacunas para toda la región. Eso en verdad que hay que ser absolutamente muy irracional para intentar bloquear eso y frenar eso. Y sin embargo, la gran lección de la hora es que no podemos sentarnos a esperar a ver qué piensa Biden o qué piensa la Casa Blanca o qué piensan estos señores en Washington, si algún día se deciden a ser buenos con nosotros y nos permiten sobrevivir. Es la hora en que tenemos que ver la coyuntura política, analizar todos los gobiernos de la región, en qué condiciones estamos, llamarnos a la unidad frente a las urgencias, como la urgencia de la pandemia, que es una catástrofe mundial, y entonces apoyarnos en los mejores logros que hay, y no hay ninguna discusión sobre el avance, la vanguardia que Cuba es en materia científica, en materia de salud pública y en materia hoy por hoy de producción de vacunas. De modo que todo esto hace más escandaloso el hecho de que a alguien se le pueda seguir ocurriendo que hay que bloquear un país, una pequeña isla en el Caribe, contra este monstruo imperial que arrasa todo, que destruye todo, por los intereses de unos cuantos, ¿no? Porque hay que decirlo, no es el pueblo norteamericano el que quiere exterminar a Cuba, eso es una falacia inmensa. Es un sector de intereses, básicamente en Miami, asociado con algunos intereses en Washington, que lo que quieren hacer es justamente derrotar a este proyecto social y político que no les gusta, que no les acomoda y que porque por su capricho quieren destruir. Y entonces, lo peor que se puede hacer es cómplice de esto, y en todo caso, la complicidad a veces se disfraza de silencio, y ese silencio es lo que hoy justamente no queremos, porque hoy se requiere el clamor solidario y fraterno de todos nosotros.
Absolutamente. Fernando, una última consulta, y lo pregunto porque, bueno, en este diálogo ha salido, por ejemplo, la revisión de la OEA, ¿no?, de cuáles son los objetivos y demás. ¿Considera que la OEA, la OMS, UNICEF, todas las organizaciones internacionales que se supone velan por el bienestar de la humanidad, de cada una en su área, la OIT, la del trabajo, bueno, todas, necesitan una revisión seria, profunda, que desnude algunas realidades y que apunte a convertirlas en lo que debieran ser históricamente?
Sí, ni duda cabe eso. Incluso la propia revisión necesita anular tres o cuatro cosas concretas. Te voy a decir una en particular. Hay que anular el derecho al veto, porque en tanto que tú tengas a un país con derecho a vetar todo lo que se inicie, pues iniciar una crítica interna, obviamente sería vetada de inmediato, ¿no? Entonces, esta es la asimetría, esta es la locura, y por lo cual la propia estructura general de estos organismos pierde legitimidad en la medida en que pues no hay igualdad ni de oportunidades ni de condiciones para participar y para poner soluciones concretas a problemas concretos. Entonces, sí que hay que hacer un ejercicio de revisión, pero yo creo que lo que decía el presidente López Obrador, un ejercicio también de superación, porque hoy hay organismos ya funcionando que tienen una mayor ductilidad y que no existe en su interior el derecho al veto por parte de nadie. Por ejemplo, la CELAC, que acaba de reunirse en México, y que ya a mi entender ha venido operando como una alternativa más que halagüeña a la OEA misma, y que creo que los países deberían hacer una salida ordenada, declarar ordenadamente la finalización de la existencia de este organismo. Y una vez más, repito, tanto de la OEA como de la ONU, repudiar que se haya aceptado en algún momento que alguien tuviera el derecho al veto. Y después, el otro tema profundo son los núcleos, organismos de seguridad interior que se dan en estas organizaciones, que suelen ser siempre apartados o sillas reservadas para unos cuantos. Y estos consejos de seguridad internos deberían, a mi entender, democratizarse al extremo de no solamente sentar ahí a representantes que hayan sido elegidos por los pares, sino además fijarles un plazo específico con una agenda de acción concreta. Y a eso yo creo que hay que abonarle a la crítica a estos organismos una metodología de trabajo que sea efectivamente superadora, ¿no?